Ahora sí, llegamos a las 11 y 24 minutos de la mañana. Pedir disculpas porque evidentemente la carretera es la que hay. Hay obras en todos lados y evidentemente las obras son necesarias. Y esperamos a nuestra invitada. Ella no es otra que Hanna González, parlamentaria del Parlamento de Canarias. Valga la redundancia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y perdón por el
retraso. Nada, no hay problema, no hay problema. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Comenzando una nueva legislatura con muchas ganas. Venimos de unas elecciones donde la verdad es que Coalición Canaria en las elecciones de mayo sacó muy buenos resultados. Creo que la gente nos echaba de menos y con muchas ganas de trabajar y de trabajar muy duro para mejorar pues todo, ¿no? Los medios personales y que Fuerteventura cuente en este nuevo gobierno de Canarias, que yo creo que ya para empezar las diferencias son palpables, ¿no? En la mesa del Consejo de Gobierno ya no tenemos una persona, tenemos dos, un consejero y una consejera que se sientan en la mesa para que proceden de Fuerteventura, que viven en Fuerteventura y que conocen las necesidades de Fuerteventura. Entonces, bueno, con muchas ganas.
¿Cómo ha comenzado este curso político? Bueno, claro, el curso anterior le tocó estar en la oposición, ahora están gobernando. ¿Qué diferencias encuentra?
Sí, en muchas ocasiones la gente me dice que bueno, que ya soy veterana, pero la realidad es esa, es que en la legislatura pasada estábamos en el grupo parlamentario en la oposición y esta legislatura somos parte de los grupos que apoyan al gobierno. Y es distinto, es muy distinto.
Muy diferente.
Pero es muy diferente. Pero bueno, con muchas ganas porque se trata de hacer cosas, ¿no? Y estando en los grupos que apoyan al gobierno, pues podemos incidir de manera directa en las políticas que se hacen. Antes también lo hacíamos, porque la verdad es que éramos bastante constructivos a la hora de establecer iniciativas y que el gobierno las hiciera. Lo que pasa es que, bueno, no teníamos esa reciprocidad o no nos encontrábamos muchas veces con esa reciprocidad, otras veces sí. Y bueno, con ganas de poder, pues como decía al principio, que Fuerteventura cuente y expectante, ¿no?, a esa nueva ley de presupuestos que empieza a tramitarse ahora para el 2024 y con ganas de que haya muchos proyectos, pero que esos proyectos se vean materializados en Fuerteventura, porque no nos vale en esta legislatura y vamos a seguir siendo reivindicativos en ese sentido. Con lo que se hacía en la legislatura pasada, se pintaban unas partidas preciosas y unas cantidades de dinero para la isla de Fuerteventura, pero luego la realidad es que no llegaba a ejecutarse esos proyectos, con lo cual en muchas de las ocasiones se hacían modificaciones de crédito quitándole el dinero a Fuerteventura y llevándolo a otras islas. Entonces nosotros vamos a seguir siendo reivindicativos para que esos proyectos que se dibujan en los presupuestos de Canarias para Fuerteventura no solo se dibujen, sino también que lleguen y que lleguen las partidas a la isla.
Algo que no se puede ocultar es que todavía no tenemos gobierno a nivel nacional. Coalición Canaria está abierto a apoyar a Pedro Sánchez, evidentemente con una serie de condiciones, está claro. Manuel Domínguez aquí en Canarias ha dicho que no va a pasar nada con este pacto, que va a seguir con esa lealtad institucional y va a continuar todo igual, apoye Coalición Canaria al Partido Socialista o no.
Bueno, nosotros en el ámbito estatal tenemos desde el partido, pues en el Consejo Político Nacional que se reúne y es el que debate, tenemos una agenda canaria, que son nuestras prioridades, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos al gobierno, pues por decirlo, de Madrid, lo que queremos es que Canarias cuente, que Canarias aparezca y que los proyectos que se establecen para Canarias, pues que el dinero llegue y la financiación llegue y que todas esas medidas que se adoptan, que en muchas ocasiones nosotros apoyamos a nivel estatal, oye, Fuerteventura no, Canarias tiene unas singularidades específicas y hay medidas que tienen que adaptarse a las singularidades de Canarias. En ese sentido, tuvimos a Feijóo, el candidato por el Partido Popular, que se sentó con nosotros y estuvo abierto a debatir sobre esa agenda canaria y asumió toda la agenda canaria en los puntos que le presentábamos. Y entonces, oye, pues ante esa actitud nosotros le brindamos el apoyo. Y ahora estamos en otra tesitura porque la candidatura de Feijóo no obtuvo los apoyos necesarios y ahora está Pedro Sánchez. Y nuestras exigencias son las mismas. Es que se acepte esa agenda canaria, que son las necesidades vitales de la agenda canaria. Y en esa agenda canaria, que hay veces que hablamos así y suena como lejos, hay cosas tan importantes como, por ejemplo, los costes tipo. del transporte, que se equipare Canarias son una región ultraperiférica y el transporte es mucho más costoso que en la península. Oye, pues que nos equiparen los costes tipos para nosotros poder estar en igualdad de condiciones al territorio peninsular. O, por ejemplo, la subvención de medios audiovisuales, ¿no? Tan necesario para diversificar nuestra economía en Canarias. Y ya no digo nada de Fuerteventura, ¿no? Mm. Que es necesario para poder diversificar nuestra economía. Pues así un sinfín de medidas que nosotros lo que promovemos es eso. O, por ejemplo, en esa medida que se adoptaba en este gobierno del transporte gratuito, que nos parece una medida súper positiva, no solo para ahorrar las colas, sino por una cuestión medioambiental de promover el transporte público para evitar la contaminación. Oiga, pero adáptenos a las singularidades canarias, que Canarias también necesita pues contribuir al fomento y a promover el transporte público, porque eso va a redundar en una mejora de nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente. Y nos encontramos con la tesitura de que en un primer momento nos dijeron que no, y luego, a medida que fueron necesarios los votos de las diputadas de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, pues fueron abriendo la mano. Se trata, nuestra representación en las Cortes Generales del Estado Español, se trata de que Canarias cuente y de que las medidas que se adoptan en el territorio peninsular se adapten a nuestras singularidades para que sean eficaces, porque si no, se van a adoptar un montón de medidas que a nosotros no nos va a llegar.
Bueno, yo siempre alababa la figura de Ana Orama, sobre todo cuando le comentaba al presidente que no estaban teniendo en cuenta que ese descuento del 75% de las aerolíneas y de los barcos no se estaba viendo repercutiendo en los propios canarios, porque las aerolíneas y los barcos habían subido muchísimo los precios, y ese descuento del 75% que deberíamos pagar solo en lo que es el 25 que queda, ¿no? No se entiende, ¿no?
Y seguimos ahí porque esto es una lucha continua, ¿no? Y cuando se consigue el 75% de bonificación, que tenemos que recordar a todas las personas que nos escuchan, que el 75% de bonificación es una medida que nos otorga igualdad,
sí,
con el territorio peninsular. No nos están haciendo un favor, no nos están dando unas medidas para estar en igualdad de condiciones que las personas que viven en el territorio peninsular. Bueno, pues nosotros con la práctica nos damos cuenta porque lo sufrimos, porque vivimos en Canarias y porque nos trasladamos, vemos que las aerolíneas están haciendo un abuso, ¿no? Y que la medida en un primer momento fue muy efectiva y que ahora, pues las aerolíneas están subiendo el coste al usuario. Nosotros entendemos que es necesario que haya un sistema de inspección a las compañías para velar porque ese 75% no se desdibuje y que al final las aerolíneas vayan subiendo y nos encontremos con precios desorbitados. Ya no solo para las personas que viven en Canarias, sino también para las personas que viven en territorio peninsular y que quieren venir a disfrutar de Canarias y que muchas veces se encuentran unos precios desorbitados. Que es más barato irse a México, sí, a Cancún, que venir a Canarias a conocer las Islas Canarias, ¿no? Entonces entendemos que es necesario esas medidas de inspección que velen porque el 75% se cumpla y que las compañías no abusen. Entonces en esa lucha estamos. También forma parte de la agenda canaria.
Hablemos, si le parece, de su última intervención, el tema de los entierros, ¿no? Lo comentabas en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo es esa moción? ¿Qué cuenta?
En la verdad es que cuando empiezas en política y vas al Parlamento ves como todo es una lucha, ¿no? Sí. Luchamos desde Canarias para que se nos escuche en el territorio peninsular, en el Estado español, y luego dentro de Canarias pues es una lucha para que Fuerteventura cuente. En esta legislatura que comienza, estoy en varias comisiones, una de ellas la Comisión de Administraciones Públicas, Gobernación y Justicia, también Desarrollo Autonómico. Y le demandábamos a la consejera, Nieves Lady Barreto, pues equidad e igualdad de condiciones de todas las personas que viven en Canarias. En la actualidad están los institutos de institutos de medicina legal, en los cuales se establecen para hacer los informes técnicos, para los informes de peritos forenses, las autopsias, o también en aquellos casos que tienen que establecer los informes para por ejemplo, en casos judiciales, ¿no? Las agresiones sexuales, todo vinculado al ámbito judicial. Claro, tenemos la realidad de que en muchos casos, en Fuerteventura, al ser isla no capitalina, no cuenta con todos los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de esta actividad. Fuerteventura, tenemos que recordar que es de las islas que más crecimiento poblacional ha experimentado en los últimos años, pero los recursos y los medios no están equiparados a la población que tenemos. Entonces nos encontramos con circunstancias tan injustas, porque la palabra es injusta, que en ciertos casos, cuando ves que un familiar, oye, pues tristemente muere o fallece y no se sabe la causa, y tenemos se tiene que practicar una autopsia para saber cuál es la causa de la muerte, pues en muchos casos la familia se encuentra ante una incertidumbre brutal. En primer lugar, porque no les dicen nada, porque no hay información, y luego por el tiempo de espera de hasta 5 y 7 días que han tenido que esperar familias majoreras para poder enterrar a sus familiares. Y en ese sentido me hacía eco de demandas de los propios familiares que han puesto en redes sociales, ¿no? Donde decía, oye, yo tengo que asumir la muerte porque es parte de la vida y no me queda de otra, pero oye, no me hagan padecer esa incertidumbre y ese sufrimiento adicional por una falta de medios que sí es evitable. Se lo trasladamos a la consejera, también manifestando que es una reivindicación que llevamos desde la legislatura pasada, desde el principio hasta el final, y que en la legislatura pasada, con más medios económicos que nunca, no se dispusieron más medios personales en el Instituto de Medicina Legal para la isla de Fuerteventura. Apelábamos a esa sensibilidad de la consejera, de que también procede de una isla no capitalina, de La Palma, y que también tiene esos problemas en la isla. Y la realidad es que, bueno, le manifestábamos que estábamos, que en esa primera intervención en la comisión, ella está comenzando la legislatura. Se lo poníamos de manifiesto los problemas que hay en Fuerteventura, pero que íbamos a ser reivindicativos con este tema, porque lo que queremos es soluciones. Nos encontramos con una consejera que reconoce el problema, que nos parece fundamental, porque en la legislatura pasada nos encontrábamos con un consejero que era, sí, nos decía, bueno, sí, pero es que es muy costoso, es que hay muchos problemas. Nos encontramos con una consejera actual, Nieves Lady, que reconoce el problema, que además reconoce que es una injusticia que en las islas no capitalinas se tarde más días que en las islas capitalinas, y que a pesar de ser un tema engorroso, porque conlleva diversos trámites, se van a poner a ello. Van a trabajar para dotar de mayores medios personales y materiales a los servicios del Instituto de Medicina Legal, y sobre todo para las islas no capitalinas, para que las personas indistintamente de la isla donde decidan vivir tengan los mismos derechos. Y para eso decía que iba a cubrir las plazas que quedaban vacantes de la RPT actual, pero que además entendía que esas plazas eran insuficientes y que iba a proceder a una modificación de la RPT para la ampliación de esas plazas y que tuviéramos los mismos servicios. Entonces, bueno, la verdad es que la diferencia es notable, y vamos a seguir haciéndole el seguimiento para que no quede en una declaración de intenciones, sino para que la consejera trabaje y sea una realidad de ese compromiso que adoptó el pasado jueves en la comisión.
Bueno, sabe usted que soy muy crítico, suelo ser muy crítico siempre. Hablemos del agua en Fuerteventura, y sobre todo lo hablamos, lo he sufrido durante 7 días en la casa de mi pareja, aquí en el Matorral, y no entendemos, por lo menos desde Fuerteventura, cómo en La Gomera se va la luz y en un par de días está todo solucionado, pero aquí en Fuerteventura no solo es el Matorral, es que han sido muchos puntos. Es verdad que el sábado, por ejemplo, hubo otra rotura más en la herradura, y ya es prácticamente el día a día en la isla de Fuerteventura con el agua, ¿no?
Sí, el agua es un problema. La gestión del agua es algo indispensable. Así lo entendemos desde el gobierno, desde Coalición Canaria, en todas las administraciones. Es una prioridad del gobierno dotar de esos, sobre todo, medios materiales que son necesarios para pues para llegar a, para que el agua llegue a todos los sitios de la isla de Fuerteventura. Y ahí también viene de la mano de esa capacidad de carga de la isla, ¿no? Y ese aumento de población que hemos sufrido y que no ha habido planificación. En ese sentido, venimos de una legislatura, y vuelvo y repito, con muchos medios económicos. Veíamos en el gobierno de Canarias cómo había más dinero que nunca, y así lo anunciaba tanto el presidente de gobierno como el consejero de Hacienda y como cada una de las consejerías, pero lo que faltaba era consenso, ¿no? Lo que faltaba era sentarse, esa capacidad de sentarse en una mesa a trabajar sobre las necesidades de cada isla, porque el gobierno de Canarias se alejaba. ¿Cuántas veces vinieron a Fuerteventura a conocer la realidad y las necesidades de Fuerteventura? Bueno, vinieron en contadas ocasiones y con el tiempo justo para luego coger el avión e irse. Creo que en ese sentido también hemos visto un cambio con este gobierno, que el presidente del gobierno, nada más tomar posesión, Fernando Clavijo, vino a visitar a Fuerteventura, una de las primeras islas que fue a visitarla, y hubo esa reunión con el Cabildo Insular. Y también con los ayuntamientos. Nosotros lo que entendemos es que es fundamental trabajar en equipo con todas las instituciones, sean del color político que sean, pero cada institución tiene una responsabilidad y tenemos que sentarnos para caminar de la mano, y eso es lo que se está haciendo. La semana pasada teníamos la visita del director general de Aguas, también tuvimos la visita del consejero Manolo Miranda, de Fuerteventura, y que conoce la realidad. Creo que debemos de tener en cuenta que la problemática del agua no es un problema únicamente de Fuerteventura, es un problema de Canarias, incluso también del Estado español, pero entendemos que tenemos que trabajar, ¿no? Que lo primero es sentarnos, planificar y luego buscar esos recursos necesarios para empezar a caminar en la mejora de los sistemas del agua y adaptarlos a la población actual de Fuerteventura. Y en eso se está trabajando. Se está trabajando, yo creo que incluso a contrarreloj, por la demanda y por la necesidad, y teniendo en cuenta que es algo vital, ¿no?, para el día a día. Y el consejero se sentó con el Cabildo Insular, con todos los ayuntamientos, el pasado jueves el director general también, para hacer esa planificación muy importante en la elaboración de este mes del proyecto de presupuesto que llegará al Parlamento a finales de octubre para tramitar en noviembre, con enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, y donde es indispensable, David, que hayan una serie de partidas económicas para las obras hidráulicas necesarias para la isla.
Muy importante.
Y entendemos que es una necesidad básica que asume todo el gobierno, y que en caso de que no esté presupuestado en el proyecto de ley que nos presenta el gobierno de Canarias, por supuesto los diputados de Coalición Canaria vamos a enmendar para que esas partidas existan, ¿no? Siempre de la mano, pero ya te digo que en un primer momento se está trabajando de forma coordinada con todas las administraciones, tanto locales, insulares, como el gobierno de Canarias, para dar una solución lo más efectiva. Esa es la manera de trabajar que tenemos en Coalición Canarias. Creemos que es la que mayor fruto nos da, y es la que hasta ahora estamos poniendo práctica.
Está el tema del agua, también tenemos el tema del problema habitacional en la isla de Fuerteventura, que también me consta que están en ello también, ¿no?
Sí, el problema de vivienda, yo creo que el mayor reto es que ese plan de vivienda que se aprobó en la legislatura pasada por todos los partidos políticos que conformábamos el Parlamento de Canarias, el Pleno del Parlamento de Canarias, pues se lleve a ejecución. Tenemos un plan súper bonito en el papel, que nos reconoce un montón de medidas para poder llevar a cabo, pero luego vemos que se quedan en papel mojado, y lo que se trata es de secar ese papel, de establecer que esas herramientas lleguen a todas las islas.
Totalmente.
Es verdad que tenemos venimos de una legislatura donde los ayuntamientos, también los de la isla de Fuerteventura, no han puesto suelo a disposición para que el gobierno pueda ejecutar. Pero entendemos que ¿qué es lo que ha faltado en la legislatura pasada? Pues capacidad, primero, de visitar la isla del consejero, que no la visitó, Bueno, sí, para el consejero de Obras Públicas y de Vivienda, Sebastián Franqui, visitó la isla para inaugurar el tramo de 5 kilómetros que habían hecho. 4 años, 5 kilómetros, con más medios económicos que nunca. Pero se ve que para el tema de vivienda, hacer una reunión con las entidades locales, con los ayuntamientos, para decirle, oye gente, vamos a sentarnos, vamos a ver qué suelo hay disponible para empezar a ejecutar la necesidad de elaborar vivienda pública. Porque la teoría está bonita, pero hay que llevarla a la práctica, y para llevarla a la práctica hay que fajarse y hay que trabajar. Y en eso estamos. Nosotros vamos a realizar pues esas reuniones también con el tema del agua del consejero actual de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, que tendrá que venir a la isla y tendrá que sentarse para ver esa necesidad de vivienda pública y sobre todo trabajar y dotar muchas veces a los ayuntamientos de esas herramientas que necesitan para poder poner suelo a disposición. Pues si el gobierno de Canarias tiene que disponer los medios y ayudarle a las entidades locales, que muchas veces se ven sin personal en los ayuntamientos para trabajar en esas cosas tan en esos aspectos tan específicos, oye, pues que se le dote de herramientas a los ayuntamientos para poder agilizarlo. Pero claro, para eso es necesario sentarse, hablar, ver las necesidades de un lado y de otro para trabajar conjuntamente. Y en ello estamos. También me parece muy importante esas herramientas del plan de vivienda, que no solo se recogen para vivienda pública, sino también pues para esos consorcios que habían se pusieron muy de moda hace bastantes años, donde se hacían consorcios de personas que tenían sus ahorros, ¿no? Pues no quiero decir una edad concreta, pero bueno, personas que tienen sus ahorros, pero que debido a esa inflación de los precios también en los suelos, pues ven que les es inviable, ¿no? Oye, pues a lo mejor se trata de trabajar con esas cooperativas para poder agilizar y poder dotarle de un suelo a un precio justo, y donde no son vivienda pública porque tienen recursos, pero promueves que sean unos recursos justos. Esas medidas también están contempladas en el plan de vivienda y se pueden llevar a cabo. O la compra a entidades como el Sareb, ¿no? O entidades que tienen suelo, o viviendas que hubieron de promoción privada y que están inacabadas. En Puerto tenemos sí, bastante. Oye, y que el gobierno aproveche para poder comprar esas viviendas, acabarlas y que sean vivienda pública, ¿no? Creo que es un problema acentuado, y otra de las medidas que entiendo que también puede favorecer es, y la consejera Jessica León de Turismo del Gobierno de Canarias ya ha puesto encima de la mesa como una necesidad de esta legislatura y como un objetivo que quiere alcanzar, la regulación de la vivienda vacacional. La regulación de la vivienda vacacional no quiere decir que se prohíba el uso vacacional de la propiedad. Se trata de regularla. Se trata de que el sector turístico tiene que cumplir unas determinadas condiciones para tener un turismo de calidad. Pues se trata de que el propietario que quiera tener su vivienda en alquiler vacacional, pues también tendrá que cumplir una serie de requisitos para poder equipararlo y tener un servicio turístico de calidad. Pero también, sin ninguna duda, entiendo que esa regulación va a tener que venir acompañada de inspecciones, ¿no? De un cuerpo de inspección que vigile que todas esas casas que se ponen como vivienda vacacional, pues estén declaradas y estén reconocidas. Va a servir para esa contribución de Hacienda, pero también para promover pues bueno pues que los propietarios se decanten o por el alquiler fijo para vivienda, o por un uso vacacional regulado y con una serie de requisitos. Yo entiendo que también va a ser una de las medidas que pueda ayudar y pueda promover a que se decante la gente por ese alquiler de vivienda para uso fijo.
Consejera, yo sé que a lo mejor no tienen muchas competencias en lo que le voy a comentar
diputada,
ahora.
Diputada,
¿no?
Que yo consejera
diputada,
no soy.
Diputada, a lo mejor no tienen muchas competencias, ¿no? Y es la carretera del Puertito. Mañana la vamos a tocar a las 10 de la mañana con Marcela Rocha, pero sí me gustaría palpar su opinión, ¿no? ¿Qué le parece? Porque nosotros desde aquí un servidor, yo, porque Chicho no quiere, he dicho un pavimento ecológico, un asfalto ecológico. Hemos visto también que Montaña del Fuego pues está asfaltada y no pasa absolutamente nada. Siempre la gente del sur ha tenido ese miedo, ¿verdad?, de que si se asfalta pues se va a especular y se van a crear hoteles y demás. ¿Qué opinas, Ana González?
Hombre, también es un parque, es parque natural. Yo entiendo que es una situación compleja, hay muchos hándicaps en esa carretera, y nos debatimos pues entre, sobre todo en la conservación del medio natural. Entendemos que es una prioridad, toda esa parte del parque natural, lo que es Cofete y hasta llegar al puertito, la Punta Jandía es una maravilla que tenemos que conservar, que tenemos el deber de conservar. Eso quiere decir, oye, pues se cierra y no hay acceso como en su día hubo porque era privado. No, se trata de utilizarlo de la forma más eficiente y que sin dañar el medio ambiente se promueva. Y para ello hay que adoptar medidas, está claro. No voy a ser yo la que diga las medidas que hay que adoptar, pero sin ninguna duda pues sigo el mismo procedimiento que hasta ahora es el que creemos y el que entendemos que es necesario, que es sentarnos todos los agentes implicados, entre ellos también la población afectada que vive y reside en esos núcleos poblacionales, y poder entre todas las administraciones, viendo todos los aspectos, las necesidades de vivienda, pero también los aspectos medioambientales, y llegar a una solución que sea la más óptima, porque entendemos que además los recursos de la isla y el medio ambiente de la isla están para disfrutarlo de forma responsable, pero también para disfrutarlo las personas que vivimos aquí. No todo es de venta para el turismo, sino para las personas que estamos aquí, poder disfrutarlo, pero siempre de una manera responsable y promoviendo el respeto y la conservación del medio ambiente.
¿Y está de acuerdo usted en el pavimento ecológico o...?
No sé qué pavimento ecológico es el que están promoviendo, ni desconozco sinceramente ese pavimento que están promoviendo específicamente. Me informaré y una vez que me informe pues le diré. Oiga, a la próxima vez que nos entremos.
Sin problema. ¿Cuál es la agenda del Parlamento Canarias ahora en breve?
Pues mañana tenemos pleno del Parlamento Canarias, martes y miércoles tenemos pleno, y tenemos pleno cada 15 días y luego las comisiones del Parlamento. Mañana y pasado tenemos el pleno, donde también llevaremos medidas importantes, como por ejemplo en pregunta a la consejera de Justicia qué pasa con el proyecto del Palacio de Justicia en la isla de Fuerteventura. Es una necesidad para mayor eficiencia concentrar todos los departamentos judiciales y fiscales en una zona, pues para garantizar esos menos movimientos, y sobre todo también se va a promover no solo para la mejor eficiencia de la justicia y de los usuarios de la justicia, sino también pues para evitar esos movimientos con coche, ¿no? Que también promueven la contaminación. Entendemos que es una medida necesaria y que se viene hablando desde hace muchos años. En la legislatura pasada el consejero venía a dar unos plazos que anunciaba que en 2023-2024 ya teníamos el Palacio de Justicia construido. La realidad es que no se ha puesto ni la primera piedra. La realidad es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en abril del 2022 declaró la nulidad del proyecto por el suelo en el cual se pretendía realizar este proyecto, y lo que vemos es que no ha habido un trabajo de sentarse para disponer de un suelo alternativo y desatascar ese proyecto. Es un proyecto que durante toda la legislatura anterior tuvo partida económica en la ley de presupuesto. Es un proyecto más de esos que eran complejos porque tenían la problemática del suelo, pero se seguía pintando para Fuerteventura, engrosando así la partida económica destinada a la isla, pero que se sabía que no se iba a ejecutar. Ese es un ejemplo de lo que decía al principio de la entrevista. Queremos preguntarle a la nueva consejera qué acciones se van a desarrollar, porque no queremos que desaparezcan de la ley de presupuesto, lo que queremos es que se desatasque el proyecto y que se empiece a construir para que sea una realidad. En ese sentido ya se adoptaba, ya salía por medio de prensa que las instituciones locales, tanto el Ayuntamiento de Puerto Rosario como el Cabildo Insular de Fuerteventura, se habían puesto de acuerdo para la cesión de una parcela, cosa que nos parece estupenda. En la legislatura pasada también gobernaban los mismos partidos y no hubo pues esa rapidez para poder no perder los proyectos y comenzar cuanto antes y aprovechar ese tiempo que hubo, ¿no?, de abundancia económica, que no sabemos y estamos en una incertidumbre de si se va a seguir cumpliendo o no. Bueno, en ese aspecto le queremos preguntar a la consejera qué acciones va a llevar a cabo, si el suelo cedido es apto y pues que se determinen ya unos plazos y las reformas que tenga el proyecto de una ubicación a otra, pues qué van a suponer y cuándo vamos a poder ver que el Palacio de Justicia va a ser una realidad en la isla de Fuerteventura.
Ese sonido es que estamos en Heridos Alonso, no se crean ustedes que va a haber una bomba nuclear, nada, estamos aquí, están trabajando los operarios, evidentemente. Me queda por comentarle el tema del CAE y el tema del Instituto de la Lajita. El CAE, no le voy a decir, porque yo sé que usted es de Tunejo, no le voy a decir en Tunejo o La Lajita, no le voy a decir eso, pero el tema del CAE y el tema del Instituto de La Lajita.
Me lo puede decir sin problemas, no rehuso preguntas.
No rehuye.
No rehuyo ninguna pregunta. Vamos a ver, el CAE de La Lajita, es verdad que hay unos estudios establecidos por la Consejería de Sanidad. Esos estudios estaban desde el tiempo del consejero Baltar, es decir, desde el gobierno anterior de Fernando Clavijo. Cuando llega el Partido Socialista, son informes técnicos, quiero dejarlo bien claro, donde establecen que la necesidad del CAE va desde la punta de Jandía hasta Discamanita y que un término equidistante es La Lajita, ¿no?, para que llegue a todos a todas las personas y se establezca un criterio
intermedio.
A mí me encantaría tener un CAE en mi pueblo, pero tengo por responsabilidad que pensar en lo mejor para la isla, ¿no? Bueno, partiendo de esa base, el gobierno anterior, el Partido Socialista, con la primera consejera de Sanidad, porque tuvimos tres, la primera consejera de Sanidad jugó al despiste y jugó a dividir a la población de Fuerteventura. Diciendo que bueno, que esos estudios pues que iba a encargar otros estudios distintos para determinar dónde era el establecimiento del CAE. Bien, cuando cesa esta consejera y entra el nuevo consejero también del Partido Socialista, lo que dice de manera inequívoca en la comisión es que el primer informe hecho por técnicos está bien hecho, son por técnicos que tienen una reputación y que entiende que la ubicación es en La Lajita. Yo lo que me pregunto es, ¿al final les interesa crear ese conflicto entre la población? Porque entre una discusión en un sitio en otro...
Se pierde tiempo.
Se pierde tiempo.
Tiempo, dinero.
Y dinero. Y al final estamos a 2023... sin CAE de La Lajita, pudiendo en este tiempo de bonanza y de agilización de procedimientos administrativos haber trabajado para que el CAE de La Lajita fuera una realidad en la isla. Y al final estamos, les interesa promover ese conflicto para que en Fuerteventura no haya más CAE. Entonces, yo creo que es una necesidad de Fuerteventura, que lo que tenemos es que sentarnos y determinar dónde se va a hacer, pero que sea una realidad ya, y porque urge, sobre todo para la población del sur, y evitar esos desplazamientos. Entonces, en esta diputada no van a encontrar problema en sentarnos, en mirar los informes, en determinar dónde va a ser la mejor situación para ponernos a trabajar, pero lo que la prioridad es ponernos a trabajar para que ese CAE sea una realidad en el sur de Fuerteventura. El Instituto de La Lajita es otra demanda y entiendo que es fundamental ese instituto para La Lajita. Yo soy de la generación que inauguró, fui la primera promoción del IES Vigan, y tenía compañeros de Costa Calma y de La Lajita, que sobre todo la gente, el alumnado de Costa Calma, que se despertaba desde las 5 de la mañana para poder ir a clase y luego el retorno llegaban casi a las 4 de la tarde. Entiendo que es una necesidad vital acercar los servicios a la población.
Totalmente.
Y en ese sentido, el IES de La Lajita es una necesidad que no puede esperar más. Llevamos 4 años donde la infraestructura educativa ha sido pésima. Porque los únicos centros educativos que se han terminado en la isla de Fuerteventura son aquellos que se empezaron en la legislatura anterior, con más medios económicos que nunca. Y es una necesidad vital. Igual que es una necesidad trabajar para que en el sur de Fuerteventura, y en ese sentido creo que el IES Vigan puede ser un centro educativo perfecto para ello, convertirlo en un centro integrado de formación profesional para el sur.
Totalmente.
Donde estamos hablando de la formación dual, que es una necesidad promover y fomentar esa formación, sobre todo para nuestros jóvenes, muchas veces pues que no sienten esas inquietudes de estudiar unos estudios superiores, o hay otras circunstancias que por los cuales le impiden poder ir a estudiar. Oye, pues que la formación dual no sea... Primero, que no sea subsidiario de los estudios económicos, porque es una formación muy competente y que da muchísima salida. Pero si la vamos a promover, tendremos que promoverla que llegue a toda la isla. Bien. Y el sur, en ese sentido, está escaso en oferta, y debemos de trabajar para que haya un centro integrado de formación profesional donde exista la misma oferta educativa que en el de Puerto del Rosario, y que se promueva esa formación dual tan necesaria.
Ana González, parlamentaria era, ¿no?
Sí.
Parlamentaria por Coalición Canaria. Ahora, muchísimas gracias por venir y dar esta actualidad en el día de hoy del Parlamento Canario.
Muchas gracias a ti. Perdón, porque es verdad que él me cogió pues cola en la carretera y tardé en llegar. Y un placer estar en Sur FM dando las explicaciones del Parlamento, y prometo venir más. Siempre que me invites...
Yo sé que siempre buscas un huequito para venir.
Se hace necesario, porque igual que hablamos de las medidas, pues es tan necesario pues dar las explicaciones para que la gente del sur conozca toda la actividad que estamos desarrollando.
Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con esa tertulia vecinal que vamos a hacer en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.